39 minutos han pasado de las 10 de la mañana y la temperatura actual en la ciudad de Santa Rosa es de 24 grados. Hoy lunes vamos a tener una máxima de 28 grados. Mermó mucho, mucho la temperatura en la ciudad de Santa Rosa. Después de la lluvia que tuvimos en la madrugada, la medianoche de anoche en la ciudad de Santa Rosa cayó un chaparroncito, pero no fue mayores. 28 grados después de 38, 39 grados. La verdad que es un alivio para toda la población de la ciudad de Santa Rosa. Pero bueno, ayer tuvimos elecciones internas en la provincia de La Pampa. Se hizo una transmisión especial desde Radio Nacional Santa Rosa, también con participación, la hicimos conjuntamente con Radio Kermés y con una red de radios de la provincia importantísimas. Importantísima también la cobertura que tuvo la elección en la provincia de La Pampa por Radio Kermés y Radio Nacional. Y bueno, justamente estamos en comunicación con Gustavo Silvestre, periodista de la provincia de La Pampa, que ayer también estuvo en la cobertura de Radio Kermés y Radio Nacional. Y le decimos muy buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal? Buen día, Juan. ¿Y qué haces? ¿Cómo andás? Buen día a toda la audiencia.
Bien, bien. El día después, se podría decir, no le daban muchos números a la elección de ayer por la cantidad de personas, de la cantidad de votantes que hubo, pero sí hay cosas para leer después, hoy lunes, ¿no, Gato?
Sí, en cuanto a la participación que decías vos, fue una jornada caliente por la temperatura, pero bastante fría por el nivel de participación de votantes. Hubo en la interna de Juntos por el Cambio, votaron 28.000 personas. Hace 4 años, en la anterior interna a gobernador, que se habían enfrentado Kroneberger y McAllister, había habido 30.000, o sea que no llegaron a ese, hubo 2.000 menos, un 10% del padrón, bastante baja la participación. Y en cuanto a los resultados, si vos me decís, digamos, se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar, se ratificó la supremacía de la Unión Cívica Radical dentro de la alianza opositora en La Pampa. Ya había habido 2 desafíos anteriores del macrismo local que pretendió desafiar esa supremacía con sendas derrotas. Y bueno, esta, la tercera, no fue la vencida, volvió a ratificar el liderazgo del radicalismo en la provincia. Esa es una de las primeras cosas que podemos rescatar. Un segundo elemento que podemos nombrar es el tropezón de la dirigencia nacional del PRO porteño, que había apostado fuerte. Hubo presencia, vino Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial, vino Mauricio Macri, vino Patricia Bullrich. Bueno, apostaron fuerte a tratar de ganar en la apertura del cronograma electoral a nivel país, y no les fue bien.
También, Gato, hablando de eso, fue muy rápida la declaración de Maquieira, ¿no? Para los medios de comunicación, haciéndose cargo de la derrota, ¿no? Fue sí, muy rápido en ese sentido.
Sí, seguro. Además, digamos, los resultados se dieron como se esperaba, que el radicalismo ganara en Santa Rosa, que ganara en algunas intendencias que gobierna, y la sorpresa de la jornada Pico. fue General Pico, fue clave, digamos, funcionó la estrategia del radicalismo de abrir 3 listas a intendente, 3 colectoras que traccionaron votos para Verón Garay, le funcionó, digamos. En el objetivo era no perder por mucho en Pico, como para contrarrestar con el resultado de Santa Rosa. y en realidad ni siquiera perdieron. Ganaron, no por muchos votos, pero Verongaray ganó en Pico, claro, donde supuestamente era el bastión de Maquieira.
Lo que se nota del corte de boleta que hubo en la ciudad de General Pico, porque si no, no es entendible que gane la interna a la intendencia, ¿no? Adriana García, que gana con un 39% por sobre tres candidatos del radicalismo y que no gane el candidato a gobernador de la lista del PRO.
Claro, lo que sucede es que a la intendencia, digamos, el radicalismo dividió por tres. Claro. Entonces, como que le sirvió en bandeja el triunfo a la claro. candidata macrista. Sumada a las tres colectoras, se impusieron a Verongaray. Lo que el radicalismo especuló y con los hechos, digamos, el resultado, el diario del lunes, está bien lo que pensaban, es que si llevaba un candidato solo, no iba a sumar tantos votos del radicalismo claro. para la candidatura provincial. Claro. Entonces sacrificaron la intendencia con el objetivo de no perder, repito, de no perder por tanto, y terminaron ganando claro. en Pico.
Porque movieron la militancia, ¿no?, para tres personas, que no es lo mismo claro. que para una.
Exactamente. Uh-huh. Tres candidatos caminaron la calle y traccionaron más votos que si hubiera caminado un solo candidato.
Te consulto, sí. El tema de Hacha, ¿no? Porque es una intendencia que está en manos de Abel Sabarot, que es radical, que también tiene que ver con el Partido Radical, pero también está dentro de la alianza. Era sabido que iba a traccionar, ¿no?, para Verongaray.
Sí, se esperaba ese triunfo de Verongaray en Hacha. Otra de las claves de la elección fue la territorialidad, digamos, la estructura territorial del radicalismo. Claro. Yo anoche me tomé el trabajo de armar el ranking de los 10 distritos con mayor cantidad de población, de más peso electoral de la provincia, y dentro de los 5 primeros el radicalismo ganó en 4. Ganó en Santa Rosa, ganó en Toay, ganó en Pico, ganó en Hacha y ganó en Castex.
En Castex.
Sí, solamente el PRO, dentro del ranking 5, digamos, ganó en 25 de mayo. Claro. Después ganó
en Realicó.
Ganó en Realicó, ganó en Alvear, ganó en Macachín y ganó en Victorica, el PRO. Pero bueno, te repito, la clave de la elección, para hacer una lectura simplista, el radicalismo hizo diferencia en Santa Rosa, ganó por poco en Pico, que todos esperaban que allí perdiera, y después en el interior mantuvo esa ventaja, digamos, compensó. Digamos, hubo fenómenos particulares, como por ejemplo en Catriló, el PRO ganó muy bien con 150 votos, pero el trabajo de una sola intendencia, Anguil, en manos del radicalismo, en una localidad más chica que Catriló, le permitió, ganó por 150 en Anguil. Claro. O sea que fue suma cero en ese caso. Digamos, el interior se fue compensando. Claro. Después, algún fenómeno singular del interior, tenemos por ejemplo Huatrache, que es una intendencia en manos de un radical, pero allí ganó el PRO. Digamos, es un intendente radical que tiene un perfil, un estilo casi más afín con el macrismo, con el PRO, que el radicalismo. Ahí se dio esa singularidad de una intendencia que está en manos del radicalismo y donde ganó el PRO. Después, como otro dato saliente, te puedo mencionar, queda plantada y más pensando de cara al futuro, ¿cierto?
Sí.
Queda plantado en Santa Rosa un candidato muy fuerte, como Torroba, que es un ex intendente que tiene
buena imagen, se fue con una buena imagen del municipio.
Tal cual, tiene buena imagen, un apellido con historia, ya gestionó, y además Torroba es un intendente un ex intendente que llegó a la comuna con votos prestados por el peronismo y por sectores independientes, inclusive también de izquierda.
Claro. Bueno, recordemos que fue el intendente después que Juan Carlos Tierno fue destituido de la intendencia de Santa Rosa.
Exacto. Y muchos piensan en repetir si se puede repetir esa situación, porque tengamos en cuenta que va a tener enfrente un rival como Luciano Di Napoli, que está fuertemente identificado con el kirchnerismo, con la Cámpora, y hay sectores de la dirigencia peronista pampeana, del electorado pampeano, que es antikirchnerista. Entonces, en lo alrededor de Torroba también se preguntan si no se puede repetir esa experiencia, digamos, de llegar al triunfo con votos que se le van a birlando votos del electorado peronista independiente.
Claro, indudablemente Torroba es un candidato fuerte para las próximas elecciones y va a ser una elección peleada.
Muy peleada, muy reñida, y un condimento mayor. Si Torroba hace una buena elección, también va a traccionar votos para Verongaray.
Claro.
En algún momento se pudo especular que la candidatura de Verongaray no era la más potente para disputar la provincia.
Pero ahora cambia mucho la perspectiva con el triunfo que tuvo Torroba.
Exactamente. ¿Hasta qué punto los votos de... La pregunta es esa. ¿Hasta qué punto los votos que pueda cosechar Torroba van a traccionar y van a reforzar la figura de Verongaray? La contracara de esto es la estrategia que va a tener que asumir o diseñar el oficialismo con esta candidatura fuerte en Santa Rosa. Tengamos en cuenta que más del 30% del electorado pampeano está en Santa Rosa, vota en Santa Rosa. Entonces, el resultado de la capital de la Pampa, de Santa Rosa, es clave para una elección provincial. Si Liotto y Di Napoli tuvieron algunas fricciones en el armado de las listas de unidad, de hecho no hay personas del kirchnerismo santarroseño en la lista de diputados provinciales, tampoco el gobierno provincial o la línea plural a la que pertenece Liotto tuvo espacio en la lista de concejales de Santa Rosa.
Claro.
A pesar de esas fricciones, hay una cuestión de supervivencia. Digamos, necesita Liotto para la reelección, necesita ganar Santa Rosa y lo necesita a Di Napoli.
Claro.
Y una campaña electoral de Di Napoli descolgada de la provincia tampoco es demasiado viable, teniendo en cuenta que tiene, del otro lado del ring, tiene un peso pesado que le puede disputar mano a mano la capital.
Sí, indudablemente las internas que puede haber en el oficialismo se van a tener que dirimir rápido para tener una unidad para las elecciones, como vos decís, porque sí o sí tiene que ganar la ciudad de Santa Rosa, porque si no se le complica mucho la elección a Liotto.
Seguro, se le complica mucho. Además, Pico es incierto.
Pico, claro,
viene siendo muy incierto en los últimos tiempos.
No se puede predecir nada ahí.
No se sabe para dónde salta la liebre. Entonces, es indispensable asegurar Santa Rosa.
Claro.
Las internas que existirán y nunca dejarán de estar presentes, ya se zanjaron un poco en la conformación de las listas, digamos. Quedaron algunos inconformismos, pero visto el panorama y el escenario, yo creo que ya se da vuelta la página y todos están pensando en esa batalla electoral de fondo que tiene fecha, no falta mucho tiempo, ya empezó, creo, la campaña.
Es
el 14 de mayo, esas elecciones sí van a ser obligatorias y también hay una incógnita. La participación de ayer fue muy escasa, hay que ver qué pasa cuando tengamos que participar todos y qué va a hacer el votante independiente o que no está tan consustanciado con la situación política y demás, para dónde va a ir ese voto. Seguramente la situación económica también es un condimento de la campaña, si las cosas se acomodan o mejoran un poco, va a ayudar al oficialismo, y si la crisis se profundiza, lo dijo Torroba ayer, es muy difícil ser oficialista, ir a una elección en un contexto de crisis económica y social.
Sí, claro. Y están, como hablábamos también antes de las elecciones, previendo un poco los resultados o pensando que el resultado que sucedió en el día de ayer no es raro, ¿no? Pero posiciona al radicalismo de esta elección realmente como para darle pelea a nivel nacional a una candidatura de un posible radical para presidente.
Mira, eso es la intención que tiene el radicalismo. El radicalismo claramente fue furgón de cola en el gobierno del macrista, fue un socio convidado de piedra,
claro,
que no tenía demasiado protagonismo. Eso supuestamente se hizo una autocrítica y ahora el radicalismo a nivel nacional va a leer, es el primer resultado electoral,
claro,
lo va a leer como un crédito para tener más protagonismo, más voz, más decisión dentro de la alianza opositora.
Envalentona un poco a las internas de otras provincias.
Seguro, y además el radicalismo ahora quiere enhebrar, este es el primer triunfo, y quiere enhebrar otro triunfo en distritos más importantes como Córdoba y Chubut, son los próximos que vienen.
Claro.
Y está tallando. Después habrá que ver candidatos presidenciales en carrera. Tiene más el macrismo, está Larreta, está Bullrich. Nunca se sabe qué va a pasar con Macri. Y el radicalismo tiene menos figuras. Está Morales, Manes. Pareciera que está corriendo de atrás el radicalismo. Uh-huh. Por eso vinieron los dirigentes nacionales y festejaron el triunfo de ayer, porque bueno, es una carrera de sí, varios pasos, de muchos pasos, y este es el primero. Y claro, siempre está bueno el golpe de efecto de empezar ganando.
Claro, además le ganaron, además también hablando de todo esto, le ganaron a la Caja.
Sí, seguro. Hay que ver, yo no sé hasta qué punto los dirigentes nacionales del macrismo no tenían calculado que se iba a perder. Por ahí puede haber pasado que no podían no estar, que tenían que apostar.
Claro.
Porque van a seguir apostando en las demás carreras.
Claro.
Entonces no se podían borrar. Y bueno, rápidamente asimilaron la derrota y se pusieron a las órdenes para trabajar juntos. Rodríguez Larreta anoche sacó un Twitter por las redes sociales, rápidamente felicitando a los ganadores, a los vencedores radicales.
Claro.
Y poniendo la estructura a disposición. Mm. Van a estar juntos, no cabe duda de eso.
Gato, muchísimas gracias por esta charla aquí en Radio Nacional y bueno, también felicitaciones porque la cobertura del día de ayer, o sea, vuelve a ratificar que la radio pública y las radios comunitarias tienen que estar presentes y juntas.
Ese es uno de los datos salientes de la jornada también. Uh-huh. Y uno de los triunfos, de las victorias que esperemos que se sigan repitiendo.
Abrazo grande.
Abrazo.
Hablamos con Gustavo El Gato Silvestre, periodista de la provincia de La Pampa, sobre la selección.